Te cuento que este viernes va a visitar la ciudad el periodista, escritor, conductor, Ceferino Reato. ¿Para qué? Para presentar su libro sobre el padre Mujica, personaje central de un pedacito de la historia política y social de la República Argentina. Y en línea lo tenemos al autor de esta obra. Ceferino, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
No, gracias a vos. Bueno, ¿qué nos podés adelantar, claro, ¿no? Sin spoilear la presentación del próximo viernes.
Bueno, es un libro, mi último libro, sobre la vida y el asesinato del padre Carlos Mujica, figura central, muy muy importante, muy conocida, de la década del 60 y del 70 en la Argentina. Es un cura que, de los curas progresistas, de los sacerdotes para el tercer mundo, al principio le dio aire a los jóvenes que luego se iban a meter en la guerrilla, a los jóvenes católicos que formaron y lideraron montoneros, pero después se peleó con ellos. Es una persona auténtica aún en sus errores y nos permite a través de él conocer qué pasó en esos años de tanto vértigo, tantos ideales, pero también tanta sangre de los 60 y 70. Y él fue asesinado hace 50 años durante el gobierno del general Juan Perón, 10 días el 11 de mayo, es decir, 10 días después de la ruptura pública entre Perón y Montoneros. Él se había peleado con Montoneros públicamente. De todos modos, también estaba peleado con la derecha armada, así que nunca se supo demasiado bien quien lo mató. Yo ahí hago un análisis de las dos versiones, en fin, y contesto, critico bastante un fallo de un juez, Norberto Ollarvide, recordado juez, sí, polémico, sí, claro. Juez que renunció porque estaba por ser destituido, muy acusado de varias cosas, que en el 2012 falló a favor de la tesis que quería el gobierno de Cristina Kirchner, que lo había matado la AAA. Yo critico bastante esa resolución por varios motivos, por el uso de la justicia a partir de la división de testigos, la aparición de testigos sospechosos, en fin. Me parece que es un libro importante para conocer qué nos pasó en los 60 y 70, y son décadas tan vigentes en la Argentina.
Sí, por supuesto, ¿no? Con debates reabiertos o actualizados. Te quiero preguntar, el padre Mujica es reivindicado por una multiplicidad de sectores. Es importante este dato, ¿no?, de la ruptura con algunos sectores de la política que luego pasó a la clandestinidad. ¿Le hacen justicia a todos los sectores que lo reivindican o algunos se están apropiando quizás sin derecho de la figura de Mujica?
No, es reivindicado, por ejemplo, por los curas villeros. Yo creo que le hacen justicia, por la iglesia en general, aunque reconocen errores del cura y algunos comportamientos que no son para curas. Y ahí detallo algunos de esos, incluso en las relaciones con mujeres y demás. Pero por otro, por el lado de la Cámpora, por ejemplo, que ellos se reivindican como los herederos de la Juventud Dorada, es decir, de la militancia de Montoneros, creo que es un uso político. Ellos han reconciliado a Mujica con los Montoneros póstumamente, claro, ¿no? Y eso es una cuestión política, porque obviamente tratan de protegerse bajo la figura de un tipo que se equivocó como todo, pero que fue muy auténtico, muy honesto, y que no hacía política con los pobres. Y me parece que él eso lo criticaba bastante, de los sectores que vienen de otros barrios, decía él, para hacer de la Villa 31, que fue su gran centro de acción pastoral, para hacer, decía, de la villa una gran unidad básica, ¿verdad? Pero nunca tratando de que los pobres salgan de la pobreza, sino de mantenerlos para hacer política. Me parece que ahí cuestiona bastante este uso.
Sí, por supuesto. Villa que sigue existiendo más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Lo cual habla de...
No, es más grande la villa. Claro. Son 8 veces más que antes, tal vez 9. Pero viven en mejores condiciones porque relativas, ¿no? Porque antes, la verdad, eran como casuchas de lata, y madera como casillas, porque se hacían casillas, ¿no? Y estaban numeradas, claro. Y las calles eran de tierra, no había servicios públicos. Hoy la Villa 31 tiene todos los servicios. Le han puesto mucha inversión ahí en los últimos gobiernos locales. Y hoy la gente, claro, hay muchas más, porque hay muchos más pobres en la Argentina.
Sí, por supuesto.
Fíjate que cuando él actuaba, cuando el cura vivía, había un 5% de pobres. ¿No? Claro. Muy poco.
Muy poco, comparado con, sobre todo con estos momentos, ¿no? En los cuales,
claro.
No sabemos cuál es el freno de la creación de nuevos pobres, lamentablemente.
No, la verdad que no, es lamentable eso. También yo creo que interpela la figura también para los curavilleros. Los curavilleros lo que hacen es contener la pobreza. Muchos de ellos son verdaderos santos porque hay que vivir en esos lugares.
Claro.
Y la contienen, pero claro, ellos no tienen la solución de la pobreza. La pobreza es un fenómeno que tiene que ver con la economía. Pero bueno, hacen lo que pueden y menos mal que están ahí. Pero también es cierto que no se puede salir con esas fórmulas mágicas de la economía, de las cooperativas y demás, porque no son productivas, no pueden entrar al mercado, necesitan siempre de la ayuda estatal. Obviamente las políticas pensadas solo en el libre mercado no los contienen tampoco, claro. Entonces es un dilema grande ese, ¿no?
Sin dudas, que alguien alguna vez deberá abordar con una seriedad que no le estamos dando, ¿no?, a la situación de la pobreza o de esa pobreza estructural.
Totalmente, no es un tema, porque hoy es otro tema y siempre hay otro tema, y la pobreza, bueno, forma parte lamentablemente del paisaje. ¿Para quién es? Para la gente no, pero para la política sí. No hay debate sobre qué hacer con la educación, imagínate si va a haber debate con qué hacer con la pobreza. Las fórmulas liberales dicen, bueno, démosle libertad al mercado, el mercado va a generar inversiones, trabajo, pero lo cierto es que eso es una gran fábula, porque esta gente hace mucho tiempo que no tiene capacitación. Por el otro lado, el estatismo de los peronistas kirchneristas tampoco los contiene sí, en una posición de súbditos, de clientelas electorales, porque ellos de los planes sociales no sacan a nadie de la pobreza, te mantienen en la pobreza, lo sumo, permiten que comas y eso está muy bien, pero no estamos hablando de resolver la pobreza.
Sí, sin duda. Seferino, siempre es interesante charlar con vos, por eso me fui para el otro lado, pero quiero volver a la presentación. Contanos qué formato va a tener, cómo se va a desarrollar.
Bueno, va a ser a las 18 y en La Plata. Tienen ahí ustedes la dirección, ¿verdad? Porque a mí me confunden los números.
Sí, por supuesto. Es en 55, número 737, la sede de A5.
Los admiro a ustedes que hablan así con tanta solvencia de las calles y La Plata. Así, a mí me gustan más los nombres, pero bueno, los números resultan como difíciles, ¿no? Pero bueno, estamos ahí a las 18, una presentadora, una periodista muy conocida de La Plata, organización del amigo Ricardo Vallés.
Le mandamos un saludo
de La Plata,
a Ricardo, por supuesto.
Que son unos cuantos. Y siempre me da placer verlos porque son personas muy bien intencionadas y siempre tratando de pensar en todas las cosas, también en la pobreza.
Bien, entonces, la cita es el próximo viernes, 19 a las 18 horas, en la sede de A5, calle 55, número 735. Seferino Reato presenta su libro Padre Mujica. Gracias por estos minutos, un fuerte abrazo.
Gracias, Maxi, un abrazo, nos vemos el viernes.
Hasta luego. Ahí pasaba entonces el colega Seferino Reato.